El paro nacional, este martes, tuvo un acatamiento casi del 100%. El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, aseguró que para el gobierno perder un día de clases es una tragedia.
Es una tragedia, pero debemos ponerla también en el contexto, ¿no? De un país que viene de mucho tiempo de decadencia educativa y que está intentando recuperarse. Uno mira la evolución de estos últimos 5 años, digo, este año no tenemos la tragedia, el de comparado al año pasado, la tragedia era mucho mayor, y con hace 5 años, aún mayor todavía. Esto no es un problema solo de un gobierno, del Estado, de la sociedad en general. Hacer de que el día de clase sea un algo sagrado, que efectivamente todos entendamos que perder un día de clase es muy grave. Argentina avanzó mucho en cobertura, tenemos, y eso también es importante considerarlo, pero tenemos serios problemas de calidad.
Fuerte caída de la bolsa porteña, el índice Merval bajó 11%. Para los operadores es consecuencia de la modificación del sistema previsional. En tanto, el descenso de los bonos de la deuda al riesgo país superó los 1.500 puntos. Esta noche descienden las bolsas de Asia-Pacífico. Fútbol, Estudiantes ya sueña en la Sudamericana. El equipo de La Plata ganó sobre el Botafogo por 2-0. Ambos terminaron con 10 hombres por expulsiones. 17 grados, 2 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza y presentaré de inmediato a mis compañeros de esta noche, que son Patricio Barton, que es este...
Buenas noches.
Señor con uniforme de la Bona Fide, y a mi izquierda el renombrado actor y guitarrista Coco Silly. En el medio estoy yo y les pido disculpas por mi mala salud de hoy. Estoy con todos los resfríos, no veo, todo mal.
Está desgarrado.
Estoy desgarrado, no puedo jugar al fútbol, así que discúlpeme si en medio del programa me pongo a llorar.
Está coleccionando dolores.
Sí, estoy coleccionando peste.
¿Y por qué no ve ahora?
Porque me duelen los ojos y no sé por qué. No sé. Ahora voy a ir del oculista.
Eso igual es bien psicosomático, ¿eh? Eso es bien psicomático. No, algo no está queriendo
usted no
ver.
Quiere, claro, no quiere
eso
ver la
me
realidad.
Dijo Lolón cuando lo conocí.
Claro.
Me dice, algo no está queriendo ver, me dijo mientras yo le pisaba el pie.
Y se desgarra porque la psicología del desgarro.
Me desgarro como todos nosotros. que está penando por un amor, y eso es desgarrarse.
Claro.
El desgarramiento, la ausencia.
Sí, debe tener el corazón.
El abandono, todo eso es un desgarro.
Debe tener el corazón endurecido, entonces el desgarro va al corazón, no puede, y va a la pierna, no. Es más fácil. No, ¿vio? Es
eso. Bueno, por favor, cuente las novedades que es necesario saber.
Bien,
muchos de nuestros amigos van a triunfar en estos días.
Sí, tenemos
explique
mucha información.
A esta gente quién es, dónde, cuándo y por qué.
Bueno,
puede prescindir del por qué.
A esta hora el Cabernet ya debe haber triunfado en Notorio.
Sí, ¿cómo le habrá ido? Ahora voy a llamar.
Bien, todos los martes, igual de este mes, se presenta el sexteto vocal Cabernet en Notorio, que cayó 966. Pero también Federico Mizrahi y Luis Longhi se van a presentar este viernes.
Este viernes.
A las 9 de la noche en el Vesubio Restock Cultural.
Y mañana, en ese mismo. No, mañana no, el jueves, en ese mismo lugar, se presenta el Pollo Mactas.
Ajá.
Haciendo humor y música en el Vesubio, pero el jueves. El viernes estará Federico Mizrahi y probablemente el sábado Rolón.
Esto es Corrientes 1187.
Sí, ¿es ahí donde vendían chocolate con churro?
Claro.
¿Y el Vesubio, claro. ¿Es
sí, es el mismo, bueno, el Vesubio era ese, sí, no sé si sea el mismo.
Y quedaba en Corrientes.
Al 1100.
Mucha casualidad, quedaba en la misma cuadra, se llamaba igual. Pero, ¿ahora qué? ¿No venden más? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El Vesubio?
Sí.
Y dígame, ¿por qué no venden más chocolate con churro y en cambio son hospitalarios con grandes artistas argentinos?
Y porque mire, los churros
no deja el churro, ¿no?
No deja el churro. El churro no sale tanto como el artista argentino.
Bueno,
es una buena explicación.
Es una buena explicación, pero no para mí, que estaba más interesado en chocolate con churro.
De que bueno,
un momento, un momento que en este momento táchelo. Un momento que en este instante entra una delegación.
Uy, ¿qué pasó?
De estudiantes.
Buenas noches.
De algún colegio.
De Montevideo.
De Mendoza.
Al contrario, de Mendoza.
Al otro lado.
Vecinos que vienen aquí a realizar un escrache y para quejarse de nuestras actitudes en generales y probablemente de alguna en particular.
Sí, quizá por la hora. Usted que está cansado de los chistes acerca del cambio de
horario.
Estoy
harto de los chistes acerca del cambio de horario. Abstenerse, por favor, de decirme que yo salgo de un lugar y llego al otro antes de salir, que mi novia esto, que escucho el programa más tarde, más temprano, que vivo justo en el límite de una provincia y entonces me cito con un amigo a tal hora y resulta que no sabemos de qué estamos hablando.
Y así.
Dense por hechos todos estos chistes, nos vamos a reír de una sola vez de eso. Ja, ja, ya está. Ya los
y
he
nos
disfrutado
vamos.
Para siempre. Quien oyó uno, los oyó todos.
Muy bien, también se va a presentar por estos días...
¿Estudiantes de qué son estos chicos de Mendoza? ¿De qué?
Periodismo, comunicación, publicidad, son tres cosas que escuché.
Todo eso junto. Comunicación en una palabra.
Claro.
En una palabra, comunicación.
Comunicación.
Bueno,
humana.
Hoy saquen una hoja, esquema de Shannon. A mí me gusta la parte de la retroalimentación. Bueno, amigos.
Bien.
Continúe con. Tenemos muchos, demasiados amigos que triunfan, ¿no?
Sí, Karina Biorlegui.
Oh, Karina Biorlegui no deja de triunfar un segundo.
No para un segundo de cantar. No.
Se va a presentar el sábado a las 0:30. Mire qué programa. Usted el viernes termina el programa. Ah, no, sí, es a las 0:30. No, no, no estoy diciendo nada.
En Callao, donde me invitó, porque me parece que no voy a poder ir, pero no sé por qué.
¿Sabe por qué se confundió?
¿Por qué?
Por el cambio de horario.
Claro.
Inontable.
Bueno, va a estar en Clásica y Moderna el sábado a las 0:30. Ahora yo no sé si sábado 0:30 implica que es el viernes a la noche o el
Clásica
sábado.
Y Moderna debiera incluir la posmodernidad ya a estas alturas.
Claro. Sí.
Bien. Sábado, es el sábado a la noche, esto. Bien. O sea, el domingo a las 0:30 o el sábado a las 0:30.
Bueno,
la noche,
cuando quiera.
Sábado a la noche después de morfar, se va para allá.
Se va para allá y si está, está. Y si
sí,
no,
no
está,
claro,
qué tanta, está. Qué tanta preferencia.
Exactamente.
Ay, si no, si no está Karina Biorlegui, no es.
Y porque después me dice, pero ustedes
sí, bueno,
madre, qué sé yo. Bueno, y usted va a estar en España en noviembre. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Porque el 20 de noviembre va a estar en Toledo.
Sí.
en la Universidad de Castilla-La Mancha, una sede de la universidad será...
Sí, yo todavía no tengo las direcciones, esa es la verdad.
Bien.
Pero las tendré en estos días, direcciones y horarios, ya para decirle a la gente, bueno, mira, a tal hora, debajo el payaso, uh-huh. en el corso de no sé dónde.
No arregle cerca del Quijote porque está lleno de estatuas, muñecos, esculturas del Quijote, Toledo. Si usted dice, nos encontramos pero en el Quijote...
Es, no, bueno, pero es una ciudad que tiene... es más que una ciudad cervantina, no. Uh-huh. Es una ciudad mucho más rica que eso. Así que ir a Toledo y perderse no está mal tampoco. Ir a buscar a alguien a Toledo y no encontrarlo es un mal menor.
Claro.
Que, por ejemplo, ir a Córdoba y Araos.
Sí.
Y encontrar a alguien. Bien, dale.
Bueno, y el 21 de noviembre va a estar en Ciudad
de Buenos Aires. También hay diferencia entre un lugar y otro. Córdoba y Araos, digo porque Córdoba es una avenida que nada dice.
No.
No dice nada. Usted recorre toda la avenida Córdoba y llega al final y dice, bueno, ¿qué hice?
Hay una partecita para comprar pilcha.
Sí. En cambio, por ejemplo, bueno, San Telmo dice cosas.
Sí, claro.
O hasta Villa del Parque dice cosas, si usted quiere.
Sí.
Pero no la avenida Córdoba.
Nada, ni siquiera no, andate.
No dice nada, nada. Llega ahí y se encuentra con alguien y no sabe ni siquiera qué decirle. Pues yo en ese sentido creo que son más sabios los polacos quienes han resuelto eliminar el dónde de su uh-huh. actividad pensante. Entonces ellos piensan en el cómo, en el por qué, en el quién, pero no en el dónde. Y el espacio no figura en su ordenamiento mental.
Nos encontramos hoy.
Nos encontramos hoy a las 19, sí el tiempo, pero
eso.
No el espacio. Ni siquiera dicen nos encontramos, porque encontrarse es una función espacial.
Claro.
Los ómnibus, como ya hemos contado muchas veces, no dicen nada.
No.
La gente sube y en determinado momento baja.
Ahora, inclusive no tienen certeza de estar en Polonia.
No, porque ni siquiera tiene nombre. Polonia, a Polonia le decimos nosotros.
Sí.
Ah, ellos no
y
la llaman.
Ellos no le dicen nada. Como sucedía con los indios pampas. En un país que nunca supieron que eran los indios pampas. Ellos se decían a sí mismos la gente. Es decir, los het. En su idioma. En Polonia pasa lo mismo. Polonia no hay nombres de los lugares, no tienen nombre. Por ejemplo, no le ponen una calle General San Martín.
No.
Es una calle.
Ahora, qué difícil cuando vemos en la Eurocopa o en el Mundial jugar a la selección de Polonia, ¿no? Que se ponen la
sí,
camiseta.
Y... los van a buscar.
Claro, debe ser trabajoso sí, eso, sí, ¿eh?
Sí. Alguien sabe,
aquí
pero
mismo,
no es polaco.
Aquí mismo hay muchos polacos que están aquí porque las agencias de viaje de Polonia. Te venden un pasaje pero no sabes dónde.
No.
Porque no hay cómo preguntar dónde.
No.
Ni cómo decirlo.
Ellos dicen, deme un pasaje.
Deme un pasaje y dicen, sube y miran, recorren el mundo sin saber
dónde está.
Cuál es un lugar y cuál es otro. Y es mejor.
¿Ah?
Que reciben las sensaciones libres de todo prejuicio.
Y ya cuando vos le decís a alguien, por ejemplo, usted debe ser polaco, el tipo dice, no sé.
No sé. Acerca del prejuicio en los lugares, creo que ocupa un lugar fundamental en el valor turístico. Por ejemplo, ustedes dicen, estás en Venecia.
Claro, es necesario,
y
ya
uno siente un previo fervor. Antes de ver Venecia, antes de abrir el ojo, por ejemplo, y yo, qué maravilloso lugar.
Sí.
Cierta
si usted sí, no le dicen, como en Polonia, ya usted es más ecuánime. Y dice, efectivamente, qué maravilloso lugar, pero no porque se lo hayan dicho antes.
Claro, sin expectativa viaja.
Sí.
Nosotros
sí,
habíamos puesto una agencia de viaje que no nos fue muy bien,
no.
Para gente que viajaba por primera vez, y le decíamos que lo llevamos a Venecia y lo llevamos a cualquier otro lado. Y le decíamos, esto es Venecia. Siempre por acá, en el barrio, teníamos montadito.
Ah, por acá.
Teníamos montadito 3-4 escenografías.
Sí. Más que nada nuestra escenografía predilecta era una parada de ómnibus.
Sí.
Con carteles distintos. O sea, Nueva York,
sí.
Venecia, París.
Lo íbamos cambiando según la última.
Himalaya.
Sí.
También Himalaya.
Monte Everest.
Y teníamos una especie de avioncito.
Ajá.
Que después lo sacaron, anduvo dando vuelta por algunos lugares. La violina, gente la subíamos, pero era un avión que estaba agarrado a una cosa.
Como en el Little Park.
Como en el Little Park. Y lo movían los gordos que lo movían de la cola.
Te bajabas
¡Ay, termo, al fin!
Había algunos grupí entre ellos que éramos nosotros.
¡Ay,
qué maravilla!
¡Ay, qué hermoso es esto!
Sí, teníamos varios que eran falsos venecianos, falsos japoneses, que se paraban ahí con unos carteles.
¿Qué decían los carteles?
Decían nombres de tipos.
Sí, Pérez. Sí. Y ahí los subíamos a Pérez y los llevábamos a Pompeya y decían que estábamos en Venecia. Cerca del agua, ahí le llamaba, anda a mirar el agua.
Y previamente nadie les pedía fotos de los lugares para ver folletos. Vio que en turismo se usa mucho la folletería.
Sí, bueno, pero le decíamos, te veo como son los fotógrafos.
Sí.
La retoca.
La retoca.
Así dijo una vieja. Bien. Y, bueno, ahora pasemos a la parte filosófica de este asunto, sí. Porque le toca a usted una vez más luchar contra mi tristeza.
Sí, mire, no, en verdad tengo una consulta que que me surgió los otros días, bueno, la hago, y en relación al tango.
Ajá.
Si podemos hablar dos minutos.
Este es nuestro programa, Una cita con el tango.
Digo, más que en relación al tango, en relación a cosas que se dicen.
El tango son todas falsas.
¿Son todas falsas?
Sí, todas. Nómbreme una.
Por ejemplo, que el tango lo sabe esperar. Veo que se dice esto, que el tango lo sabe esperar, que a la gente joven no le gusta el tango, pero que el tango lo espere, que de grande, después de los 40, a un argentino le empieza a gustar el tango.
¿Qué significa eso? Esa, ¿cómo saben?
No sé, aparentemente...
¿Qué clase de ¿qué es, un concepto psicológico o simplemente una superstición?
No. Y después
No, es un concepto psicológico, indudablemente, ante la maduración,
claro, eso
del ser humano.
¿Qué lo dice Rolón, seguramente?
No, sí, sí,
usted, ¿a qué edad exactamente? Digo, para irme preparando.
Esto en relación quizá...
No, para lamentarme si esa edad ya pasó.
Parecido al comentario de que uno a los 20 de izquierda, sí, a los 40 de tal, a los 60 conservador.
Para generar expectativa por ahí en los jóvenes, porque...
Eso para explicar por qué no le gusta la juventud.
Sí, y... Los otros días hablábamos de que no había música para edades, pero ¿qué sucede en relación con el tango?
Lo que hay son otras cosas para edades que están pegadas a la música, pero no tienen nada que ver con la música. Pero bueno, no importa
eso. ¿Y que eso puede llegar a influir en el tango?
¿Qué se decía eso en unas cartas? Si el tipo que piensa cosas de acuerdo a su edad, realmente no se ha molestado en pensarlas mucho. Alguien que dice, por ejemplo, yo como argentino de 50 años le puedo decir... ¿Por qué me lo puede decir?
Claro.
¿Qué es lo que hace que usted, al tener 50 años, modifique su... o tenga un pensamiento diferente que de los 30? Sí, lo tiene, pero no es que automáticamente la libreta de enrolamiento le va marcando a usted lo
distinto. No, pero muchas veces, se utiliza como elemento de solvencia, ¿no? Que parece que fue solvente lo que...
Hay dos supersticiones. La primera es... Cuanto más edad tiene uno, más gusto tiene por lo complejo. Eso es una superstición. Y la segunda es creer que el tango es complejo, y que entonces cuando te empiece a gustar lo complejo, te va a gustar. Esto es cierto en algunos casos, y en otros no. Por ejemplo, el tango Leguizamón solo es cualquier cosa menos complejo.
Pero no tiene sí un lenguaje en un alto porcentaje hermético. El tango.
El tango sí.
Eso sí quizás impide a otra, ¿no? Llegar a...
Pero
no,
le impide a...
No solo del lenguaje, sino
también se lo impide.
Sí, no, claro, sí. Sí, no es una cuestión...
Pero no es de lo peor igual esa superstición.
¿Qué otras supersticiones hay en torno al tango?
No sé, todo lo que se dice.
Que todos los tangos son buenos también para el tango.
No, eso es mentira. Que todos los tangos son tristes.
Sí.
Que es malo que sean tristes. Entonces, mirá la tragedia griega.
¿Y todos los tangos son tristes?
No,
pero hay muchos tristes. Casi todo el arte es triste, esa es la cosa. Casi todo el arte grave, el arte denso, el arte fuerte, el arte intenso es triste. El arte alegre, ¿qué es el arte alegre? El arte satisfecho.
Pero entonces el artista tiene una...
¡Ay, qué contento que estoy! Llama una... No, el arte surge...
¿Desde el sufrimiento?
No tanto desde el sufrimiento, desde la falta, desde la carencia. Desde la carencia, lo que no hay, ¿qué es lo que no hay? Bueno, hay un amor que se ha ido, no hay una juventud que se ha ido, no hay una guerra porque o hemos perdido una guerra o hemos perdido un ser querido, etcétera. Entonces eso hace nacer arte. Pero la satisfacción plena no. El arte es un juicio acerca de la condición humana, y la condición humana es trágica. Entonces es muy difícil hacer rimar un juicio sobre la condición humana con algo que no sea trágico y que sea la expresión de una satisfacción burguesa. ¿Qué es esto? Mirá el auto que me compré, se llama una milonga. No.
Esa falta que dice usted está en el terreno del deseo, ¿no?
Claro.
Estoy de novio y soy feliz.
Sí, y bueno, no sé qué andas haciendo. Andá con tu novio en vez de escribir el tanto. Bueno. Pero esto me ha puesto todavía más triste de lo que estaba.
Sí, es que usted no tiene
nada. Sacarme todavía de la tristeza significa sacarme de, finalmente, el pensamiento, acabo de descubrir.
Claro.
Todo esto que dije.
O sea que le haríamos un mal.
Mire usted.
Me harían un mal sacándome de la tristeza, pero en realidad no estoy triste. Es mucho peor, estoy desganado.
¿Qué es peor?
Que es mucho peor.
Eso ni siquiera es inspirativo, ¿no? Sí. El desgano es
la
nada.
La tristeza puede ser intensa, sí. Puede ser una cierta forma de goce.
Hay
un
tiene, goce tiene
triste. Todo. En leer El crimen y castigo hay un goce triste.
Claro. Uh-huh. En que te deje una mina también hay un goce.
También, y que te guste y ella no te guste, sí. También es un goce triste. O por lo menos te predispone a la lucha. Voy a luchar, sí. Voy a tratar de gustarle, qué sé yo, a ver. Bueno, a ver si le gusto. Y qué sé yo, cosas tristes, todo, sí. Para gustarle.
El desgano como
pero el. Ahora el desgano no, el desgano es el que viene lo que te gusta y no te gusta. No. Así que sáqueme de ahí.
Pero usted dice que puede tener ganas de estar triste.
Puede ser. Es muy adolescente eso. Los adolescentes creen que es una virtud la tristeza y no se equivocan. Entonces está la tentación de ser desdichado. Incluso para impresionar. Es una forma de seducción la desdicha.
Sí, claro que sí.
Usted nunca se hizo el desdichado, no. Siendo que no le importaba nada.
Todo el tiempo.
Y se encontraba con él y yo, ay, si tú también de este mundo. Hay tanto sufrimiento y tanta injusticia. Le dice usted que no le importaba nada más que levantarse de la mina. Y que estaba fenómeno y se le daba un ardite.
Claro.
Y el sufrimiento ajeno, pero se fingió desdichado. Pero eso es hipócrita. Pero la otra cosa es hacer fuerza sincera para ser desdichado. Y construir, con un gran esfuerzo, le aclaro, una personalidad desdichada. Esto requiere un gran entrenamiento, ¿no? ¿Cómo se construye uno mismo desdichado? Bueno, evitando gozar cualquier cosa. Encontrando el lado malo de cualquier cosa.
Claro.
Es muy fácil.
Sí.
Pero si lo logra.
Basta con persistir en el análisis. Más tarde, más temprano, aparecerá el costado desdichado. Por ejemplo, de tal modo que no se puede gozar si usted llega al último análisis. ¿Me entiende? Usted dice, ¡ay, qué maravilla esta mujer! Sí, pero algún día dejará de quererme, envejeceremos, y qué triste será ver que uno de los dos muere. Ya está, ya se arruinó todo. Y usted no la saca a bailar. Entonces lo mejor en ese sentido es disfrutar el amor sin presentimiento, que es un poco animal, ¿no? Es...
Y el que le tiene miedo a la felicidad, que no es lo mismo, digamos, el tipo que está en el baile dice... A ver si me enamoro de esta mina, mejor no.
Yo de esos tipos conocí solo por descripción de psicoanalistas.
No los conozco, no hay en el barrio.
Pero eso que vos tenés miedo de amar, tenés miedo de... Yo nunca tengo miedo de eso.
Pero la mina los acusa mucho.
Que me bajen.
Pero la mina
eso tengo miedo. Pero eso que dice, ay, vos tenés miedo de amar. No.
Pero
tenés miedo de ser feliz. No, tengo miedo que me agarre un tipo y me rompa el alma, por ejemplo.
Sí, o que lo afare. Pero no es un discurso muy de la mujer, dice, vos tenés miedo de enamorarte, vos tenés miedo de ser feliz.
Es un discurso también de los tipos cuando el otro no le da bolilla. Por ejemplo, claro. Usted va, se levanta una mina, o se quiere levantar una mina y la mina le dice, me das asco. O voy yo mejor.
No, déjeme que vaya yo.
Vámonos dos.
Con dos amigas
nos dicen.
Con el chorro del sifón nos tira.
Claro, dice, salgan de acá.
Cuida.
Y nosotros le decimos ya a dos metros, lo que pasa, a vos que lo decimos, lo que pasa es que ustedes tienen miedo de amar, tienen miedo, por eso no, 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 claro. Se sacan el vestido y...
y nos entregan todo.
Pero se está yendo a amarse con otros dos.
Claro, mira, ¿qué vamos a tener miedo de amar? Lo que pasa es que no nos gustan ustedes. Ah, dicen, las minas...
Pero nosotros ya nos fuimos corriendo, no
sí,
escuchamos aparte.
Para no poder, para no ver cuando se revuelcan abajo de la mesa con otros dos tipos, claro, que acaban de llegar. Y a los que despreciamos porque nos parece que son peores que nosotros. Y no.
Y no.
Casi todos los que nos parecen ser peores son mejores. Bueno, sigue llegando gente, buenas noches. Llega en un mal momento.
Sí, estábamos a punto de suicidarnos todos.
Claro, acabamos de aflojarnos después de un momento bastante intenso y tengo que creer que nos reímos de nada. Eso es lo malo de llegar justo cuando termina algo más o menos inteligente. Viene el tipo y percibe la risa, oh, y otro programa igual.
Dice, che, ¿qué pasó?
Bueno, fue muy gracioso porque nos acaba de llamar un señor y nos dijo que era de Almagro, y a nosotros nos dio mucha risa.
¿Y qué le vamos a hablar del cambio de horario?
No. Así que se cambió de horario.
Ay, lo reímos, hijo. Soy de Almagro y tengo catarro, y sí, casi lo morimos.
¡Ah, bueno, qué extraordinario! Bueno, bárbaro. ¿Cómo es tu nombre?
Roberto.
Ah, y ahora tenemos que hacer el sorteo.
Tan gracioso, tenemos que hacer el sorteo de los dos compactos.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, si sí, es alguna a estas alturas.
Yo voy a saludar a mi amigo Eddie, Eduardo Cabero, peruano, que vive en Tacna, está escuchando vía internet.
Ajá.
Y que...
está como la señorita.
Sí, va a estar aquí en más o menos 15 días. Así que lo espero aquí en Buenos Aires.
Usted no tiene nada de particular, pero se me ocurre saludar después de este tema a todas las mujeres que me han dicho que no y no saben lo que se perdieron, ¿no?
Yo también saludo a todas las que me han dicho que no y sabiendo lo que se perdieron. Y a las que me han dicho que sí, quien lo ha sabido también, inmerecidamente me han dicho que sí. Señores, tengo aquí muchísimos correos electrónicos. Este es un agradecimiento de la revista El Tangauta, que con exquisita caligrafía nos envía Luz, la del Tangauta. Aquí envía también un correo electrónico que agradezco muchísimo. Jorge de Bahía Blanca, le gusta como canto, mira vos, está loco, Pero me gusta que nombre a estos dos cantantes, a los que yo trato de seguir, que son Pepe Trelles y Guillermo Fernández. Un día me dijo uno, que creo que era uno de los hijos de Pepe, o uno de la familia. Alejandro, cantás igual que Pepe.
Sí, se parece
a mí. Y a mí me pareció, él me lo dijo como un elogio, y yo lo recibí también, no como un elogio, como una demasía.
Permítame interrumpirlo un segundito porque recordé un saludo que sí quiero saludar al hijo de Elio Vitali, que también lo conoce a usted, a Franco, creo que es el nombre.
Sí.
Y prometí saludarlo al programa y le mando un saludo muy
curioso. Bueno, mandar un beso. Gracias también a este que escribe de la República Oriental, y esconde su nombre. No, aquí está, Silvia del Barrio Sur. Nos pregunta si vamos a ir y a lo mejor vamos a Montevideo este verano. Es nuestro deseo ir realmente. También Patricia nos saluda, nos manda una frase de Emerson, muchas gracias. El doctor Carlos Yarovsky, que es de Corrientes, también nos elogia, así que vamos a pasar por alto el contenido y vamos a saludar a este señor. Alguien que quiere que toquemos Cafetín de Buenos Aires, y nos dice Gretel, creo que es, nos dice disculpe, ¿no? Dice, pero buenas noches no son dos palabras, porque al final del programa, dice, para terminar, una sola palabra, buenas noches. Ah, caramba, ¿no? Pero, che, ¿cómo se nos pasó?
Y darnos cuenta ahora.
Es que se grabó muy rápido.
Y que nadie nos haya dicho nada.
Que nadie nos dijo nada, ¿no?
Ni la dirección del...
Menos mal que nunca falta el esclarecimiento, que llega siempre más tarde o más temprano.
Por suerte.
Qué notable.
Estaremos corrigiéndolo mañana mismo.
Bueno, sí, mañana mismo. Esta es nuestra sección, el correo sentimental,
Ajá.
Hace un mes salía con un chico, dice Rocío. Y él la semana pasada me dijo que no quería ponerse de novio.
¿Y qué hay? Quedamos en seguir viéndonos y pensar qué hacer con esto.
¿Con qué?
No me dice.
Pero... Ah.
Me imagino.
Sí.
Hoy me dijo que quiere verme, pero no sabe si hacerlo para no lastimarme. Ah, era lo que nosotros pensábamos. ¿Tengo que dejarlo definitivamente? No, no.
Por favor.
Loca. Me gustó mucho conocerte el viernes pasado en Escobar. Mi nombre es Natalia. Y te grité al final del programa que tocara Fumando Espero, ¿te acordás? Lo empezaste a tocar y luego cambiaste por otra canción. Tengo 18 años, mirá, le gusta Fumando Espero. Y si no podés tocarla, tendrá que ir al Lloradero de Escobar. Aunque vivo en Mateo. Y Fumando Espero es un tango español. Se cantaba como un cuplé. Y, por ejemplo, fumar es un placer genial, sensual. Era para mujer. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. La hora de inquietud con él no es cruel. Algo así, ¿no? Uh-huh. En un tiempo se puso inexplicablemente de moda. A mí me gusta más como cuplé que como tango. Y mi versión favorita es la de Sarita Montiel. Uh-huh. Bueno, pero yo porque soy muy madrileño en esas cosas. Me perdí, no sé por dónde iba. Estimado Alejandro, etcétera, etcétera, dice Nicolás. Ah, quiero pedirle por favor que diga si van a venir a España y cuándo. Bueno, le voy a escribir a este, Bueno, y acá también a este, el rectorado de la Universidad Nacional de Ushuaia. Listo. Últimos mensajes. Chao, me perdí. Bueno, se perdieron, debe ser esto, pero no importa, ya está. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?
Hay un pilón, ¿no? Ahí.
Héctor de Varadero quiere pedirme una canción de Mariano Mores. Pídamela después.
Bueno.
Pídamela después. En Estados Unidos hay una aerolínea que sí es un cabaret.
¿En serio?
Sí, sí. Aeromosas escasas de ropa. Un show con quite de la poca ropa, etcétera. No se ha podido demostrar si hay pasajes que incluyen más servicios, pero dicen que sí. Dice Giovanna. Extraordinario.
No es azafata, Giovanna. Uh-huh. Ayer hablábamos de eso, ¿no? De las líneas aéreas cabaret.
Bueno, chiste sobre el horario. Otro más. Y ya está. Último. Sergio Vitusengo lo mandó ayer y lo manda hoy también. Quiere decir que no yo cuando contestaba. A mí me encanta conquistar a la mujer en general, es decir, tiene una visión
de género, así.
De género, genérica de la... A la mujer y seducirla, pero una vez que logro el cometido, me aburre y dejo de hacerlo. Y cuando ella me quiere dejar, me desespero por volver a conquistarla y así sucesivamente. ¿Es normal? Pregunta. Diría que es banal. No solo es normal, sino que es banal. Le pasa a todo el mundo, y no, así descrito como una singularidad, parece todavía más patético, ¿no?
Quizás lo tiene muy exacerbado él, ¿no?
No, le pasa a todo el mundo, efectivamente.
Sí, lo peor es que cuando algo uno lo supone exclusivo y le pasa a todo el mundo...
En las cosas de amor todos creen que lo que le pasa a ellos no le pasa a nadie, y lamentablemente le pasa a todo el mundo. A ama B, pero B ama C, la gente se mata por eso, pero le pasa a todo el mundo. Bueno, vamos a...
Todos no cuentan. Sé,
vamos al relato inicial del programa.
Exactamente, pero antes déjeme decirle que la gente puede escribir a dolina@infobae.com. También se puede llamar por teléfono al 4535-4000.
Se puede no hacer ninguna de estas cosas.
Sí, claro. Bien. Ni solo escuchar.
Si no están en Buenos Aires, prefijo 011, ahí atiende el teléfono Chams. Y están, para el público presente, aquí hay dos cajas a donde pueden depositar mensajes.
Algún dinero incluso,
también,
una guisa de donación.
Y pedidos para el sordo lance, trataremos de complacer a todos.
Señores, hablaremos de un poeta, de Juan de Tassis, así que ubiquémonos en España, en el siglo XVII. Juan de Tassis y Peralta, conde de Villa Mediana y correo mayor del reino. Juan había nacido en Lisboa, sin embargo, en 1582. Sin embargo, si es en 1582, no cabe sin embargo, pero no importa. Todavía muy joven, Juan entró al servicio de Felipe II, aquel que con su casorio, por un rato, unió los reinos de Portugal y España. Juan entró al servicio de Felipe II, pero lo echaron. Lo echaron debido a ciertos pecados amorosos. Sugerían que Juan era deshonesto con las damas de la nobleza, ya que las manoseaba cada vez que se acercaban a él. Pronto el rey fue Felipe III. Juan recuperó el favor de la corona y se instaló en Madrid. Pasaron algunos años y el hijo del rey, el que iba a ser después Felipe IV, el príncipe Felipe, concertó su matrimonio al cumplir 10 años. Y lo concertó con Isabel de Borbón, nada menos que la hija de Enrique IV de Francia, que era un Borbón, ciertamente, el primero de los Borbones, como hemos contado no hace tanto, ¿no? Era el hijo de Antonio de Borbón, y ante la extinción de la estirpe de los Valois, muerto Enrique III, pasó él a ocupar el trono, después de unas guerras y de unos merengues que contamos, creo que hace exactamente 9 días. El caso es que con la hija de este tipo, el príncipe Felipe, hijo del rey Felipe III, concertó el matrimonio a los 10 años. Esto sucedió en 1615. Muy bien, en 1619, Juan, que andaba con una, que justamente era dama de honor de la princesa Isabel, conoció personalmente a la reina y se enamoró de ella. Isabel ya tenía 16 años. Los primeros retratos de Velázquez fueron dedicados a esta mujer y dicen que era bellísima. Se dijo que Isabel también estaba un poco interesada en Juan. Juan era un hombre elegante, poeta, buen mozo, tenía entonces 37 años, y se le ocurrió asediar a Isabel. Muy riesgoso, pero era menor de edad y la mujer del rey. Y una mina difícil es esa, digo, ¿no? Él había cobrado fama como poeta, era también autor de diversas obras teatrales que solían presentarse en los corrales madrileños, como por ejemplo el Teatro del Buen Retiro, donde el mismísimo príncipe Felipe solía gozar de las comedias, y a veces parece que actuaba el príncipe porque le gustaba actuar. En una oportunidad, Juan escribió una obra llamada La Gloria de Niquea. Fue estrenada en los jardines de Aranjuez para solaz de los reyes y de la corte. El príncipe Felipe e Isabel ya no eran príncipes, habían llegado al trono, porque mientras nosotros hablábamos de otra cosa, Felipe III se había muerto. De manera que ahora ya el príncipe Felipe era el rey Felipe IV y su mujer Isabel la reina. Chao. Bueno, fueron todos a ver la obra esta, La Gloria de Niquea. Aquí tenemos el programa, ¿eh? Ha ido el programa, momentito, Teatro Metropolitan. Ah, no, Teatro Jardines de Aranjuez. Reparto tenemos. Diosa de la hermosura, Isabel de Borbón. Niquea, la infanta Doña María Primavera. La infanta Doña María. También trabajaban las damas de compañía, María de Guzmán, María de Aragón, que eran, hacían papel secundario. Y el propio Felipe IV, el rey, tuvo un papel de caballero secundario. Cosa que lo enojó un poco, porque dice, un momento, soy el rey, ¿qué tengo que hacer de caballero secundario? Buenas noches, decía.
Árbol 4 para el rey.
Entró y decía, hay un hombre desangrándose en la tranquera.
Pero está bien, el rey no hace de rey.
No, pero podía ser de...
Era un coprotagónico, como mínimo.
Bueno, por ahí María de Aragón, que hacía de la Aurora. No de la Aurora en el sentido de la Ñata, la Aurora, la Inés. No, la Aurora, el alba. María de Aragón está...
Tateado,
okay. Estaba recitando sus versos cuando de repente se oyen voces que gritaban ¡Fuego! ¡Fuego! El escenario se estaba incendiando y todos los actores huyeron despavoridos, naturalmente. Juan de Tassis tomó en brazos a la reina Isabel, que estaba ahí a medio desmayar. La llevó lejos del fuego y la calmó con unas caricias que fueron comentadas rápidamente por toda la corte, como buscándole el músculo calmador.
Y sin hallarlo, además.
Muchos dijeron que el fuego lo había provocado un cómplice del propio Juan, con el único fin de que Juan pudiera abrazar a la reina. Y Felipe IV sintió celos. Unos celos que fueron creciendo. En agosto de 1622 se anunció una justa, un torneo de caballeros en la Plaza Mayor. Los reyes presidirían aquel torneo desde el mirador regio de la llamada Casa Panadería. El nombre que le pone. Iban a participar un noble, que era Luis de Haro, otro noble, que era el conde de Ordaz, y otro, un tercero, ya que solo participaban nobles de estos torneos, que no era otro que Juan de Tassis. Era costumbre que los participantes dieran un paseo en torno a la plaza para mostrar sus divisas a sus novias, a la persona amada. Bueno, todos los participantes mostraron una divisa, es decir, un lema, sería mejor decir. El conde de Ordaz tenía un escudo que decía: me da la vida quien me abraza. En la de Luis de Haro: mi amor es de quien lo quiera. Y la de Juan decía: mis amores son reales. Esta alusión demasiado clara indignó a Felipe, y la suerte de Juan pasó a no valer ni una moneda. Juan de Tassis tenía algunos amigos, entre ellos Luis de Góngora, que él le dijo que saliera de Madrid, en lenguaje absolutamente consentista. Pero Juan confió en que tenía muchos amigos que lo iban a defender, dijo que no tenía miedo, qué sé yo, bla, bla. Lo cierto es que el 21 de agosto de 1622, Juan salió de su mansión en un carruaje, discúlpeme, y un tipo cualquiera, pero de mal talante, aunque es probable que mal talante se lo pongamos ahora, obligó al cochero a detener el carro, se subió al estribo, abrió la puerta y le metió a Juan unas cuantas puñaladas, de tal suerte que Juan cayó muerto fuera del coche. Don Juan de Tassis y Peralta fue enterrado, no sin un velorio previo, ¿no? Esto se llama elipsis. No es que se cayó del carro y ahí y lo enterraron, no, ahí nomás, no, vuélvelo a todo. Fue enterrado en el convento de San Agustín de Valladolid, tal como lo había pedido en su testamento. Lo despidió el pobre Góngora, el propio Góngora, debía decir aquí, con unos versos. Que no. Sí, los voy a... No los leo.
Pero...
Isabel de Borbón, la reina, no tuvo permiso para ver al muerto. Me dice: ¿puede ir al velorio del finado Juan? No, le dijo el rey. Y ya está. Lloró sola entonces la partida de un galán al que no había ni siquiera tenido tiempo ni de amar ni de rechazar. Bueno, no hemos recitado los versos de Góngora, pero Lope de Vega dejó unos mejores, seguramente. ¿Qué dice? Sobre este episodio, ¿no? Mentidero de Madrid, ¿sabéis vos quién mató al conde? Ni se oculta ni se esconde, con discurso discurrid. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate, chabacano. La verdad siempre ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Extraordinario, ¿eh? No sé qué enseñanza tendrá esto, pero de seguro es una gran enseñanza. La moraleja podría ser que no conviene tratar de levantarse a la mujer del rey de España.
Sí.
Yo creo que lo dedicamos a la reina Isabel de Borbón, a la hija de Enrique IV por solidaridad con esa época tan horrible para la mujer, que hasta tuvo que pedir permiso para el velorio, para ir al velorio, ¿no? Y se lo negaron, por otra parte. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se hizo repetir una y otra vez esta historia sin acertar con el tema musical que fuera pertinente.
Tiene la atmósfera de los lugares por donde va a andar usted, ¿eh? De Toledo.
Desde luego, estamos con cierta frecuencia pasando por España. Es casualidad, no es oportunismo del Día de la Madre. Como esos tipos que sienten que la inspiración les dicta una canción en homenaje a la madre justamente a fines de septiembre. Bueno, el discotecario no ayudó mucho, pero después dijo, mire, necesitaría que Isabel tuviera ojos verdes. No lo sé.
Habría que preguntarle a Velázquez.
Fuimos, vimos unas láminas de los cuadros de Velázquez. No se sabe.
Claro.
No se sabe, no se puede saber. Velázquez era un gran pintor, no le pintaba un verde. ¿Cómo pintaría yo a una mujer de ojos verdes? Con un verde botella y un verde lobo.
Manzana.
Igual el discotecario, digo, que tenía dudas con eso también, ¿eh?
¿Cómo dudas?
Claro, porque se acuerda que le terminó.
Sí, es verdad. Al final quedamos en que tenía ojos verdes y el discotecario, mirando cuadros de Velázquez uno tras otro, dijo: no, no,
no los tiene,
no. Y después me preguntó: ¿lloro?
Ah,
lloró la reina. Sí,
sí, claro. Aquí está documentado.
La parte decía que
no
había llorado porque no la habían dejado ir al velorio.
Sí, señor.
Muy lloró bien, sola. Dijo el discotecario, pegando la cabeza contra la pared ya de la desesperación. Dijo, lloraba porque lo quería. Quiere decir que esas lágrimas son agua del querer.
Ay,
y cayó desmayado.
el esfuerzo mental.
Que había hecho exhausto. Por relacionar. Agüita del querer, dijo. Y sacó un disco de Miguel de Molina, que por suerte, para rimar un poco,
claro,
una metáfora tan lejana, es un gran artista del arte español. Entonces tenemos la canción que se llama Agüita del querer, en conmemoración a esas lágrimas de Isabel de Borbón. Y la escucharemos en la voz de don Miguel de Molina. Y me estaba acordando, don Miguel de Molina, hágame acordar que le voy a contar una historia que yo tengo con don Miguel de Molina.
¿No le quiere contar ahora?
Por favor. No, no, porque vamos a escucharlo ahora y vamos a homenajear con esta canción a Juana de Borbón, que era hermosísima, hermosísima. Agüita del querer, don Miguel de Molina.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que un sorbo te pedí de la vida del querer. Y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después. Y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir si veneno para mí. En tus labios yo bebí, en la agüita del mar. Que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el lirio no brote en abril, y se seque en los mares y ríos, quizás para entonces me olvide de ti. Me mira. miraste y te miré, y me besaste y te besé, y es que un sorbo te pedí de la vida del querer. Y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir sin veneno para mi piel, que en tus labios yo bebí el agüita del pene. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir sin veneno para mi piel, en tus labios lo bebí en la agüita del Quelque.
Era Miguel de Molina con Agüita del Quelque. Y no sé si usted quiere comentarnos algo.
Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Juan Novasec Sociedad Anónima e Ivoclar Vivadent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Quina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICDE.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y envíanos las respuestas por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10.
Radio
10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta semana estaremos aquí, corriente 1660. Pueden venir, ¿eh? La entrada es libre y gratuita. Se apersonan aquí.
Bien, nada más. Vamos a... Ya saludamos.
Hay mensajes aquí de...
Sí, tenemos una gacetilla. ¿Dónde está? Yo tenía una carpeta.
Acá.
Un esto. Momento, ¿eh? Bueno, sí. Lea dos o tres mensajes mientras me acomodo.
Mire, Ignacio de Pigüé dice, amigos de La Venganza, quiero saber cuándo vienen a Pigüé.
No está previsto. Nadie nos ha invitado. Ajá. Pero me gustaría mucho.
Lidia de La Plata, ¿por qué no vienen este viernes a La Plata? Los vamos a extrañar. ¿Cuándo vuelven?
El otro próximo. Viernes, creo, pero no estoy seguro, ¿eh?
Así. Creo que el 31 de octubre, ¿no?
Así es.
Sí, 31 de octubre. Bien, Mariela de Ituzaingó, estoy enamorada de un chico que quiere ser músico, tiene 29 años, y es realmente muy malo para la música, dice Mariela.
Ah, ahí empezó, parecía una cosa sin complejidad ninguna. A ver, siga adelante, me interesa.
Dice, yo lo amo, pero no sé cómo decirle que es muy malo para la música. Que...
Se lo podemos decir nosotros en este programa. ¿Dónde vive? ¿Escucha este programa?
Y hay que preguntarle, no dice el nombre. Ella es Mariela.
El otro día, en La Plata, pasó algo extraordinario, el viernes anterior. Una mena manda un mensaje, una muchacha, que dice... Estoy acá, ¿cómo era el asunto?
Ah, yo me lo acuerdo porque lo escuché. Estaba la mina... viendo a su pareja o expareja con la actual.
Con la actual. Estaba la mina en el teatro y nos manda, dice, estoy acá en el teatro. Y también está mi exnovio con una que no soy yo.
Ella los veía, pero él a ella,
pero
no.
Él a ella,
él
no.
A ella no. Y nosotros empezamos a pedirle que levantara la mano.
Sí.
Y que señalara.
Y que señalara. Diga, ¿cuál es? ¿Dónde está fulano?
Mira que insistió, yo lo venía escuchando.
Que amanecé con no seguir el programa. Sí. Dele, ¿qué le cuesta? Decíamos nosotros.
Claro, no le pasó
mal. Una extraordinaria, ¿te imaginás vos? soy yo, dice, y el tipo es aquel que está con esa pulera.
Con la rubia teñida.
¡No! Ese es el programa que yo había soñado. Pero vos podés creer, no dijo nada.
No sucedió. Quizás esa persona el próximo viernes que estemos allá.
Bueno, pero entonces, ¿no da ningún dato para mandarnos en canal?
No, simplemente que tiene 29 años.
Ah, eso quiere decir mucho. Mariela... Ya todas las personas que quieren ser músicos y tienen 29 años están...
Y son malos, ya está. Sí, sí. No tiene de vuelta.
Los que son malos nunca lo sabrá él. Incluso dirá, no, está bien, yo tengo 29 años y quiero ser músico, pero ahí dice que es malo. ¿Sí?
Pero eso dice Mariela. Hay que ver si el tipo es malo.
Pero si Mariela, que dice estar enamorada, dice que es malo, imagínate que lo escuchamos nosotros, es pésimo. Nosotros nos morimos en el recital de ese muchacho.
Ella por ahí habrá hecho fuerza.
Y con el amor y
imagínate, la primera vez que se vieron, el tipo peló la guitarra y le cantó la samba del indio poeta, la samba del indio muerto. ¿Y qué?
Vienen las noticias.
Vienen las noticias, justo lo mejor del programa.
Pero siempre nos pasa lo mismo.
Se arruina todo.
Todo.
Todo por culpa de esta chica que está esta noche aquí.
Y no quiere confesar.
Y no quiere confesar. Vamos, levante la mano. ¿Quién es la que está aquí y está viendo a su ex que está con otra? Vamos, que no descaiga un poco,
Un poco de buena voluntad.
Sí. Bueno,
que no pase la noticia. Tiene el tiempo de la noticia para que reflexione a ver si lo hace después.
Que recapacite.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimos. Siguen los allanamientos en el Gran Buenos Aires. La policía busca a los asesinos del ingeniero Ricardo Barrenechea. Habría un detenido involucrado con ese delito. Más detalles brindó hace minutos el jefe de la Departamental San Martín, Carlos Durante.
En el momento tenemos muchas identificaciones, más de 40 identificaciones. Tenemos 4 detenidos con estupefacientes y en estos momentos se están haciendo otros procedimientos. Con respecto a la causa, no. Lo que estamos haciendo nosotros, estas son órdenes expresas del Ministerio y órdenes expresas de la Jefatura de Policía, donde... En primera instancia lo que hacemos es una saturación en fin de lograr encontrar el vehículo o algo que pueda servir para la investigación presente del hecho tan desgraciado.
Los bares porteños cerrarán este miércoles a las 12. Lo harán como protesta por el aumento de impuestos anunciado por la administración de la ciudad. Los dueños y trabajadores se manifestarán frente a la sede de la Jefatura Porteña. Atención automovilistas, hay dificultad para transitar por Panamericana y Avenida del Libertador. Es consecuencia de un accidente sobre la General Paz, mano a Capital Federal. Julio Cobos respaldó la modificación del sistema jubilatorio. El vicepresidente aseguró que la iniciativa marca una nueva oportunidad. Agregó que ahora debería tener el consenso mayoritario de todo el espectro político porque es una cuestión de Estado. Cobos consideró que este es un nuevo sistema y debe tener tanta institucionalidad como para que dure 50 o 70 años. ...17 grados 7 décimos... la temperatura en Buenos Aires... humedad 62%.
Radio 10... la radio. Estás en Radio 10... estás escuchando... La Venganza Será Terrible. Matices... actitud... estilo... armonía... en diseños para novias... 15 años... madrinas... Matices... Impecable sastrería para damas. Matices. Elegantes accesorios. Dedicada atención. Matices. Entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Del 29 de septiembre al 30 de noviembre, campaña nacional de vacunación gratuita contra la rubiola, para varones entre 16 y 39 años. La rubiola en mujeres embarazadas pone en riesgo la salud del bebé y puede afectar el embarazo. Busca los vacunatorios en www.buenosaires.gov.ar. Para que la rubiola deje de ser un riesgo, tenemos que vacunarnos todos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una mirada optimista, nuestro habitual espacio destinado a evitar suicidios. Así que hoy tenemos monografías para solucionar algunos problemas que ocasionalmente suelen producir una gran angustia. Por ejemplo, ¿qué hacer si el cachorro se atraganta?
¡Oh!
A mí se me atraganta el cachorro, yo me tiro por la ventana. Sí. Directamente.
Mejor tiren al cachorro.
O si no...
Total, ya está.
Y sí.
Cuando el loro debe viajar, también.
¿Qué momento? ¿No?
Momento matrimonial.
Sí.
¿Cuál de las dos le gusta? ¿Me instrucciones para llevar el loro a cualquier parte?
Me interesa muchísimo.
¿O qué hacer si el cachorro se atraganta? Lo segundo, ¿no? Porque el cachorro se atraganta, que se embrome.
Sí, me gusta el loro.
Bien, señores. Si de transportar pájaros se trata, mal comienzo. Si usted empieza a escribir algo así, va a estar toda la novela como con una pistola en la nuca. ¿Me entiende?
Tiene que explicarlo.
Sí, de transporte. Ya está, viene arrastrando esa condicional. La mochila muy pesada. Más si usted se olvida de cerrarla.
Claro, claro. Resulta que no se trata de eso.
Claro. Bien. En cualquier caso, consejos para transportar el loro. Usted, por ejemplo, quiere ir de vacaciones... Y dice, no lo vamos a dejar al loro.
¿Usted se va de vacaciones con un loro?
Yo no me voy, no. En general trato de afinar la puntería. Pero yo no me voy solo, me voy con un pájaro de vacaciones, con un perro, como hace.
Y bueno, pero capaz que lo quiere mucho.
No.
¿No?
Bueno. No profeso. Yo a los animales tengo mucha piedad y eso, pero no me enamoro de loros. El caso es que, si usted debe viajar con el loro en Semana Santa, dice aquí, aquí le damos algunas sugerencias óptimas para viajes de corta y larga distancia. Dice, le gusta decir algunas cosas, es muy decidor.
Sí. Tiene alguna connotación.
En los viajes, ¿por qué decir los viajes de corta y larga distancia?
Todos los viajes, sí.
Todos los viajes, diga.
Pero tiene, ¿no? ¿Tiene alguna connotación religiosa el loro?
Sí, porque al tipo este se le ocurrió Semana Santa
y loro.
Lo habrá escrito cerca de Semana Santa.
Claro.
Y buscó poner un ejemplo que estuviera cercano, que es lo que hace la gente cuando tiene cierta cortedad de miras. Primero, para evitar que se asusten con facilidad. Porque para evitar que se asusten.
Le vamos economizando palabras.
Sí, ¿por qué con facilidad?
Porque el loro se asusta. Usted le dice, te voy a llevar en Semana Santa a cualquier lado, y el loro ya lo primero que hace
arranca con la
es asustarse. No quiero.
El loro es muy de quedarse en casa.
Sí, el loro no está acostumbrado
no.
Al nomadismo.
Uh-huh.
Esa querenciado a...
Sí, el loro, una vez que usted lo metió en la jaula, ya se, se acostumbra y no lo saca de allí.
No.
Especialmente si está embalsamado, como suele ocurrir. Bueno, para evitar que el loro se le espante, conviene transportarlo siempre en su propia jaula.
Claro.
En su jaula.
Pero hay gente que tiene jaulones gigantes para los loros, ¿vio?
Incluso gente que tiene adentro loros y otros, varios loros. No, cada loro tiene que tener su jaula. Cúbralos parcialmente con un paño al loro, o quizá a la jaula. No está claro. Seguramente es al loro. Para que no vea lo que sucede a su alrededor. Incluso si usted no quiere acalorarlo con esos paños, véndele los ojos,
sí,
al loro, con una pequeña vendita.
¿O vio esa cosa que hay en los aviones para dormir? Le puede poner uno de esos en los ojos al loro.
Sí, pero chiquitito. Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene tapas para ojos, pero para loro?
Tapa para el loro, mire, no fabricamos, sobre todo porque el loro tiene ojos laterales y no frontales como los humanos. Entonces tienes que comprar dos tapas por separado en tal caso.
¿Cómo laterales? ¿Comprende? ¿Usted dice que tiene los ojos en las orejas?
Claro, no los tiene así los ojos el loro.
¿Cómo,
los
que
tiene,
no? ¿Cómo que no?
Los tiene más de costadito.
¿Vio alguna vez un loro?
Pero usted tiene
pero mírenlo en la foto.
Usted tiene un loro visco.
Tiene siempre de perfil el loro.
Pero eso es una cuestión de coquetería del loro.
Es egipcio este loro.
Claro, el loro es como Julio Iglesias.
Se lo pone de costado y siempre el mismo costado el loro.
Claro, muy coqueto.
¿Pero usted por qué le quiere tapar los ojos? Discúlpeme.
Porque lo vamos
a llevar con mi señora aquí, sí, de veraneo.
Él no quiere llevarlo, pero yo soy el loro.
La Semana Santa a Mar del Plata.
Sí.
Ajá.
Todavía no está decidido eso, porque yo quiero ir a Mar del Tuyú y él quiere ir a Mar del Plata.
Sí.
Pero se van de viaje de placer, para descansar, para...
Sí, estamos
para
muy
tomar cansado. Frío, más que nada.
Sí.
Pero es raro porque
a él le gusta mucho meterse en el mar en invierno.
Ah, sí, sí. Yo en verano no me le meto.
No, pero en invierno es un nadador.
El que estoy... Sí, no me le meto. pero en invierno sí.
Ay, sí.
Ah, enseguida. Porque fortalece el agua de mar. El baño frío.
Endurece.
Ah, endurece más que nada el espíritu.
Ajá.
El temple.
El temple.
Aparte tiene una cosa, que él hace mucho tiempo se engañó tanto con el loro, que lo lleva al hombro a todos lados.
Ah, como un pirata.
Ah, sí, como un pirata, efectivamente así me dicen en el barrio.
Sí. Vamos a reuniones, casamientos,
sí, sí.
Y yo le digo, sacate el loro. No quiere.
Sí, igual. Y discúlpeme, ¿el loro es suyo o es de la señora? ¿Cómo llegó a su casa?
Me lo regaló a mí para los 25 años de casada.
Sí.
Ah.
Yo le pedí un lavarropa y él me trajo un loro.
Y sin embargo, lo lleva más a usted.
Sí, porque en realidad uno compra regalos que le gustan a uno. A ella le gustó el lavarropa y a mí me gustó el loro. Y el loro lo que tiene es que se asusta. El loro es muy asustadizo, sí. Bueno, pero ella tiene la culpa porque le cuenta cuentos, lo hace asustar al loro.
Bueno, le cuenta
el cuento del hombre lobo, de Drácula. Sí.
Le digo, mirá que te va a venir a buscar el hombre de la bolsa.
Sí,
cuando
y el loro, piste. Sí, sí.
¿Y su loro habla?
Es un loro, señor, ¿cómo no va a hablar?
Habla y contesta.
Habla, sí.
Ah, pero que le hace planteos. ¿Le hace planteos?
Habla. No, ¿usted cree que cada uno que habla hace planteos?
No, de las vacaciones.
Nunca vio la radio.
¿A dónde vamos a ir?
Vos entras a casa y decís buenas noches. Dice, ¿y eso que está lloviendo?
A veces dice otras cosas. Buenas noches, para dormir.
Y te guille un ojo.
Ah, sí, sí.
Ah, mire usted.
Sí, sí.
Sí, es un loro muy inteligente, muy inteligente.
¿Y ustedes tienen diálogo?
Digo, no, casi no, casi no. Para eso compramos el loro. A veces yo me creo que ella me está hablando y es el loro.
Sí, porque como imita las voces.
Claro, por ahí es imbécil. Digo, sí, ¿qué querés? Y es el loro.
Ah, se confunde.
Sí.
¿Y usted, señora, nunca pensó en comprarse una mascota propia? ¿O siempre anda prendida del
ya
loro?
Ya tengo dos.
¿Usted está diciendo que... que su marido...
Perdón,
es una
no entendí,
mascota?
¿Qué? ¿Lo qué?
¿Que usted es la mascota de la señora?
Yo no te permito eso.
No, señor, yo le digo a la señora...
No, huele. Primero saca la mano del loro. Bueno, dice, tenga presente que los baches, en los baches, no, está mal escrito, bueno, no importa, que el pájaro se mantendrá en los palitos y no se afectará por el movimiento del vehículo. Mentira.
Depende del bache, ¿no?
No, ¿qué cree? ¿Que es un amortiguador el palito? La jaula no tiene amortiguadores.
No sirve si
la jaula no está montada sobre un amortiguador, un cojinete, no sé, llámelo como quiera.
Pero el loro no larga el palito por nada.
El palito no amortigua los golpes. Dice, por más que haya bache, el loro se mantendrá en el palito. Si puede.
Como puta.
Puede.
Desesperado.
Pero además el loro puede, por ejemplo, acompañar con las rodillas. Si
es el loro tiene dos habilidades. Hablar y acompañar con las rodillas.
Es muy bailarín.
El loro es muy de agacharse. Sí.
El loro nuestro te hace el pasito de los floggers.
Ajá. ¿Pero dónde tiene la rodilla el loro?
Adentro,
a la mitad de la pata.
Adentro. Tiene la rodilla para atrás como un pollo.
Claro.
Y eso le permite agacharse.
Sí. Hace muy bien el paso de Michael Jackson, sí, gracias a la rodilla.
Usted sabe que yo camino también con cierta amortiguación. A mí me enseñaron que hay que pegar el pie en el suelo y seguir un poco, doblar la rodilla y caminar.
Pero
y amortigua también muchísimo. Eso hace muy bien a la cintura. Pero sí. A mí me lo dijo mi profesor de yoga.
Pero tiene un andar de ñandú, discúlpeme.
Sí, así me llaman.
Ajá.
Algunos me dicen pirata y otros ñandú.
¿Y hace con el cuellito también así, acompaña?
Escúcheme una cosa.
¿Lo tomó de punto a mi marido, sí, usted?
Lo que queremos nosotros, sí, es que usted nos recomiende, ya como pajarero que es.
Claro, o pajarón.
Sí. Una buena escuela para loros, para enseñarle a hablar. Porque el loro habla, pero no nos gusta lo que dice.
No.
Y tiene un repertorio un poco escueto.
¿Usted quiere que articule los verbos?
No, quiero que tenga una amplitud temática mayor.
Nos aburre.
Nos aburre. Imbécil.
Gorda.
Imbécil. Decir lo que oye nada más, ¿no?
Claro.
Claro, el loro repite su contexto. Un loro en un marco universitario tiene otro discurso, discúlpeme.
Pero no hay maestros de loros, personas que le enseñan.
Bueno, aquí estamos comenzando a incursionar en ese terreno. Esto es nuevo, es una nueva disciplina.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes. Y nosotros tenemos loros temáticos, porque el loro no aprende, no tiene un conocimiento universal acerca de las cosas, es especialista en temas.
Ajá. Y yo no puedo así hacerlo un poco más ecléctico, no.
Puede tener varios loros.
Claro, uno que te habla de una cosa, otro que te habla de la otra.
Claro, y vamos cambiando el loro del lunes, uno del martes, el miércoles y así, y ponemos un horario con temas. Lunes, por ejemplo, qué barbaridad.
Sí, discurso de indignación en general.
Discurso de indignación en general. ¿Dónde vamos a parar? Dice el loro. Qué barbaridad.
Eso es lo primero que aprende.
Es inútil. Se entera.
Esto se va al demonio.
¿Qué va a ser?
Sí.
Bien.
Tenemos
martes.
Sí.
Temas amorosos. Por ejemplo, qué barbaridad.
Siempre lo mismo.
Es inútil. ¿Qué va a ser?
El loro piropiador existe.
Existe, por supuesto.
Ay, a mí me encantaría entrar a la cocina cuando yo entro de colgar la ropa en la terraza.
Sí.
Que nadie me dice nada y que haya alguien que me diga algo. ¿Puede ser que te guste un loro para que me diga alguna cosa bonita?
¿Pero por qué un loro, señora?
Y porque tiene un loro.
Digo,
que será alguien que no piense lo que dice. Te han dicho que el loro, no sé, esa es una superstición que hay por ahí. Sí. Dicen que el loro en realidad no entiende lo que dice.
Repite.
Que repite los sonidos y que por ahí no significan nada. Qué desilusión, ¿no es cierto?
Pero no creo que sea así.
Para mí no, para mí el loro habla, porque como el loro nuestro habla poco, pero cuando te detiene cada salida de baño.
Ay, nos reímos nosotros.
Pero el loro repite.
No, pero por ejemplo, nosotros
todos lo repetimos.
Nosotros hicimos la prueba. Él se paró enfrente y le empezó a decir, soy un estúpido, soy un estúpido. Y el loro le dijo, sos un estúpido, sos un estúpido.
Ah, es un loro de avanzada realmente.
Sí,
pero
sí.
Usted no le estará enseñando eso, señor.
Ah, no, porque yo le digo mucho, sos un estúpido, entonces repite lo que
claro,
yo digo.
Claro, claro. El loro escucha eso.
Pero entonces no lo quiero, el loro, ¿eh? Porque si va a hablar así por boca de ganso...
No es loro.
No me interesa, señor. El loro. Yo quiero hablar con una persona... ¿no es cierto? A mí me interesan mucho los temas culturales. Buenas tardes. ¿Usted es del canal Encuentro?
Sí.
Quisiera hablar un rato conmigo porque me interesan mucho los temas culturales, como por ejemplo... el agujero de ozono.
El agujero de ozono.
El agujero de ozono. Me han dicho, vengo acá con mi amigo.
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Nosotros tenemos interés cultural.
Sí.
Y como pertenecemos a una patota, somos de la Barra Brava de Huracán.
Sí.
Sí.
Y siempre hablan de fútbol, ¿no es cierto?
Está un poco podrido.
Y queremos que alguien nos hable de tema cultural.
Sí, el Viván.
Sí, también tenemos el Big Bang, pero digo, ustedes
bueno,
qué hacen.
Empecemos.
Arranquemos. ¿Cómo empezó?
¿Qué preferís, el agujero de ozono o el Big Bang? Vamos por el principio.
Vamos por el principio.
El agujero de ozono.
Y así después ya vamos a entender el Big Bang.
Pero ustedes tienen que tener alguna responsabilidad, por ejemplo.
¿Qué responsabilidad?
¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de romperse la cabeza si no contestas lo que te pedimos.
No, atorrante.
Sí, Ginastún.
Pero discúlpeme,
ahora la culpa es él de la ozono.
No te lo puedo.
Sí, ahora mismo los ozono lo de Chaca, eso, no nosotros.
Escúcheme, no se siente ahí, señor, tampoco. Por favor, si se comportan un poco. Yo le estoy diciendo, ¿ustedes qué hacen para que el agujero no se siga agrandando? Porque...
Y bueno, ahora vamos a cambiar de técnico.
Nosotros necesitamos del ozono.
Ahora viene capa.
Claro.
El ozono nos protege.
Fatiga, ¿no?
Sí. No, parece que es capa.
Pero Fatiga no estaba a trabajar con capa. Fatiga Russo.
Ah, entonces sonamos.
Ah, ¿y usted es de Huracán o qué?
Y bueno, soy de la Barra Brava.
Yo soy de la Barra Brava.
Bueno, van a ganar otra vez. Voy a motivar a este, no van a ganar otro. Así nos va.
¿Ustedes no querían temas culturales, señores?
Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno.
Empecemos.
Entonces,
vamos.
El gas de ozono
nos
protege.
Momento, despacio, que no soy Einstein.
Sí, eso es lo que tiene que ver. Porque mire, vamos, dije, lo que tiene que ver es que, por ejemplo, él usa mucho desodorante.
No, o sea, mire,
a mí me dijo el otro día, yo me estaba poniendo desodorante porque tengo que ir a un casamiento.
Sí.
Me dice, vos seguís poniéndote desodorante.
Sí.
Un día la Tierra va a chocar contra cualquier planeta, la vamos a hacer pomada. Por tu culpa.
No, mire, lo que sucede, sí, algunos aerosoles.
Me dijo mientras echaba talco.
Sí. Con la bolilla, le dije, ponete la bolilla.
Claro, eso no hace nada al agujero de ozono. Pero la idea, yo se lo voy a explicar facilito para que lo entiendan.
¿Que somos estúpidos nosotros?
Hay un. ¿Vio el sol? ¿Vio el sol?
Deja, le pegamos dentro un rato, espera a ver. ¿Vio el sol? Sí.
El sol tiene algunos rayitos que le hace mal a la pielcita, a usted y a usted.
No me hablé como un pibe de jardín de infante, a la pielcita del jardincito.
¿Lo mato ahora?
No, espera un rato.
Entonces, ¿qué necesitamos para que el sol no nos haga tan mal?
¿Qué necesitamos? El ozono, no sé.
No sé, una carpa.
El ozono, no la, sin el agujero.
¿Cómo?
Lo que nos hace mal es el agujero.
¿Qué te dije el otro día?
Lo que pasa es que si no entrábamos. En yo cambio, lo hice grande porque si no, no pasábamos los dos.
El ozono nos protege de esos rayos malos del sol. Que nos hacen mucho daño.
Sí, pero ¿qué es el ozono? Que es como un guiso.
Es un gas. ¿Vio usted el humo, por ejemplo, cuando harán asado ustedes?
Oh.
El humo no es un gas.
No, pero tiene esa forma.
No, nadie vio un gas. ¿Usted alguna vez vio un gas?
Lo intuyo.
¡Córrame! Ese ozono.
Uno lo puede intuir. Y ahí...
Usted sabe menos que nosotros.
Parece que sí, vos sos cuervo.
Tenemos temas culturales y vos mirá lo que me decís.
A ver, Viván.
El Viván.
Bueno, el Big Bang.
Sí.
¿Cómo empezó el mundo?
¿Cómo empezó? Todos, si nosotros...
Todos, usted, de Huracán, usted también, yo, de San Lorenzo, todos somos...
¡Ey! ¡Empezá a correr!
¡Empezá a correr!
¡Espera un poco!
Todos somos parte de una misma materia.
No, señor.
No, yo como no, de Boedo para acá, de Chiclara para allá.
Atorrante, andá.
Sí, que la truco. ¿Cómo empezó el universo? ¿Cómo, cuándo, cuál fue el primer día, señor? ¿Cuál fue el primer día?
El primero de enero.
¿Qué te dije? ¿Qué te dije?
Tienes razón, este lo sabía, este lo sabía.
Sí, sí. Él me decía que no, que en marzo empezaba. Porque dicen, en el febrero está todo el mundo afuera.
Estábamos todos juntitos, pegaditos, pegaditos, éramos una sola materia, y explotamos.
¡Oh! ¡Qué barbaridad, eh!
Sí, y todavía nos estamos expandiendo, nos alejamos el uno del otro, hinchas de San Lorenzo, de Huracán.
El Gordo Morcilla, que es uno que para con nosotros, se está expandiendo todo el tiempo, no para.
Todo el tiempo.
Le decimos, ¡para de expandirte, Gordo!
Pero
expandite cuando... patronada.
Se te va a sacar de paravalancha.
Cuando lleguemos al punto máximo de expansión...
Sí, volvemos.
Volvemos.
¿Qué le dije?
Sí, me lo dijo.
Y me está diciendo lo mismo que ya
sabía. Ya lo sabíamos.
Y nos volveremos a pegar, volveremos a ser uno, imagínese.
¿Y qué con eso qué voy yo?
¿Cuánto lo deja a nosotros?
No, no me importa eso.
Pero señor, usted quería tema
cultural. Que la cultura era una porquería.
No nos interesa.
Bueno, señor, no sé qué otro tema cultural quiere...
El tema cultural, mire... Por ejemplo, ¿qué puede ser?
¿Usted, por ejemplo, frecuenta bibliotecas?
No, señor, no. Tema cultural para mí, ¿no?
Ah, sí.
Es poner, ¿hay vida en Egipto?
Sí, hay egipcios viviendo.
¿Quién hizo la pirámide?
No, para mí fueron los extraterrestres de Marte.
Sí.
Sí, señor.
Porque dice que la piedra...
¿Qué? ¿Quién la trajo, la piedra?
Sí.
Una piedra que pesa como 1000 kilos.
Sí, que no...
¿Qué,
que
la trajeron a dónde?
A ver, sí, al trajeron. Hombro.
Hay distintas teorías, señor.
No, señor, vinieron los
soles.
Y con
el rayo.
Con el rayo laser.
El rayo imantado, imanta la piedra.
Sí, o algo.
¿Y de dónde salieron los extraterrestres? ¿Dónde los vio? ¿Qué prueba tiene usted de eso?
Un dibujo no sé qué, hace muchos miles de años.
Un chabón con casco.
Hay un tipo con casco.
Sí, por y si la moto no existía en esa época,
claro, iba a llevar casco. Entonces yo leí en una parte un tipo, ¿no?
Sí.
Una nota que salió en la televisión. Y decía que ese no podía ser otra cosa que un extraterrestre, discúlpeme.
Sí.
Pero usted dice que tenía escafandra y...
Un redondel había, vio, los egipcios dibujaban mal.
En esa época no se dibujaba.
Otra perspectiva, imagínese, que esculpía y pintaba.
Una perspectiva incluso.
Esculpían y pintaban la piedra, o acaso usted...
Vos le hablabas a un egipcio de líneas de fuga.
Sí.
Y nada.
Ni idea.
Nada. Bueno, no importa, pero y explíqueme entonces.
Bueno, eso de los extraterrestres es puro cuento.
No se ¡Cómo!
¡Cállate la boca, que se habla, pichón!
No, yo vi un programa...
Sí, Fabio Serpa.
De Leonardo Fabio, sí.
Sí.
Y...
Dice que hay de uno, de dos y de tres tipos.
No, señor, usted los que no quiere explicar le ponen extraterrestres.
Con tres tipos, bueno, sabemos, y que lo abducieron a uno.
No, sí. Usted todo lo que no puede explicar...
Lo abducieron a patadas.
Lo llevaron a parte a patadas.
Todo extraterrestre. Discúlpeme, las cosas no se explican mencionando un extraterrestre y ya.
Y la pintura, y los cosos esos que hay, que solo se ven del espacio, que hay en la Tierra...
Sí. Las líneas de Nazca.
La línea de Nazca.
De Nazca y Gaona, sí.
De Nazca y Tequendama.
No, señora, la línea de Nazca es un misterio.
¿Y entonces?
¡Ah! ¡Vamos! Misterio. Y es cuando no saben qué decir, sí. Es un misterio. Nosotros pertenecemos a una sociedad que a la hora hablaba de Huracán primero.
Sí,
pero segundo, a unos tipos que nos vinieron a vender una rifa.
Sí.
Y nos dijeron todo esto y somos sabios ahora.
Sí.
¿Qué le dijeron? ¿Que la línea de Nazca quién las hizo?
No, de eso no hablaron.
No.
Pero nos mostraron que los extraterrestres...
Y que en un momento van a venir.
Sí.
Y dijeron, primero van a hablar con ustedes y después van a hablar con todos los demás.
Sí, señor. No dijo lo que nos va a decir. Va a venir un punto y dice, escúcheme. Dice, a ver, se lo digo a ustedes dos para no decírselo a todos.
Sí. Después te comunican.
Pero dice, terminen con las guerras, ¿no es cierto?
Sí, acábela.
Y con el odio, tantas guerras que... al final...
Y ustedes son barra brava de Huracán, discúlpeme. Terminen ustedes primero. con tanta agresión, tanta violencia.
¿Nosotros? No estamos defendiendo los trapos, papá.
Pero ¿por qué no nos encontramos? Somos todos partes de una misma.
¿Cómo no lo vamos a agredir si
nos
cobraron
un orosai?
Un que no era.
Por favor.
¿Qué? Pues agarré y le tiré un ladrillazo. ¿Qué hacemos?
Pero...
empecemos.
Eso no es agresión.
Agresión, eso no es.
Eso es justicia.
Agresión es cuando ponele fuerza y bueno, pero...
está bien.
Pero...
empecemos por casa. ¿Eh? Empecemos por casa, señor.
Sí, de local.
Bueno,
puede,
vamos
puede
a empezar
local
por su casa. Vamos y le tiramos un ladrillazo en la casa.
Sí.
Empecemos por
todos
ese
esos
ejemplo.
Temas, todos esos temas a nosotros nos interesan muchísimo.
Muchísimo.
Todo, todo. El mundo al final es de dónde vamos, para dónde venimos.
Sí.
Todo
eso. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos somos?
¿Cuántos somos?
¿Cuántos somos?
Sí. Muchos millones sí somos.
Sí, nosotros somos muchos millones porque copamos toda parte.
Ya. Fuimos a Tucumán a jugar.
Sí.
Éramos como 30.
Tranquilamente.
Bueno, mire, yo veo que ustedes son personas inquietas, pero realmente...
¿cómo inquietas? Saltamos nada más.
Nada más, porque estamos todo el tiempo...
Discúlpeme, con ustedes no se puede dialogar. Discúlpeme que
no
diga.
Si no vinimos a dialogar, vinimos a que nos dé respuesta.
Que somos la barra de huracán, quiere dialogar.
No se puede dialogar, ustedes hacen preguntas culturales acerca
del
saber.
Tenemos inquietudes, no se puede tener inquietudes.
Sí, tenemos nosotros.
No podemos tirar ladrillazo y tener inquietudes al mismo tiempo.
Claro.
¿Ustedes aportan al conocimiento? ¿Qué aporta el conocimiento? Usted como ser humano, ¿qué aporta? Antes de ir a las noticias.
Mire, le aporto esto.
Decíselo.
En este momento son 1:30.
Vea qué aporta,
es
papá.
Una y media.
Son 1:30.
Sí. Porque son 2. Las 1:30.
Vámonos, porque este no manda nada.
Sí, no te nada.
Vámonos.
Cuando vengan los marcianos, sí, a vos no sí te vamos a decir nada. Nosotros. Vamos
nosotros,
a dejar
nos lo dijeron también los mormones, ¿te acordás?
Sí.
Nosotros vamos a tener, porque como le abrimos la puerta a los niatos, cuando venga el fin del mundo, todo eso vamos a tener acomodo nosotros. Ya nos dijo vos y vos, nos dijo el mormón.
Sí.
Dice.
Ya sí.
Vos me ves a mí, decís.
Sí, la entrada.
Está John.
Vengo de parte de Elías.
Está John Smith, decís. Sí. Soy Mortadela, no sé qué. Y yo te voy a hacer pasar a un lugar VIP.
Sí.
Que ahí ni se raja la tierra, ni.
No,
ahora discúlpeme.
Ni nada.
No habrá llegado ese día porque la gente del noticiero viene con casco.
Ahora, si llegó ese día, te lo dicen. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires. La temperatura 17 grados 2 décimos. Cristina Kirchner firmó el proyecto que prevé eliminar las AFJP, modifica el régimen de capitalización y dispone su absorción por parte del Estado.
Cuando debatamos este problema, yo sé que va a haber muchas presiones de toda índole y naturaleza, porque son pocos los intereses, pero grandes los dividendos. Y yo creo que los partidos populares y democráticos, aquellos que creemos en el Estado, aquellos que hemos dado muestras concretas de creer en el rol que debe cumplir insustituible e irreemplazable el Estado, vamos a acordar que realmente estamos ante un verdadero cambio estructural estratégico de defensa de nuestros jubilados y de nuestros pensionados.
Daniel Scioli viaja a Colombia. El gobernador inicia este miércoles una variada agenda en Medellín, Bogotá y Cartagena. El mandatario provincial abordará temáticas sobre lucha contra el delito, también de asociación estratégica con regiones de Colombia en materia de comercio exterior. Scioli encabezará la postulación de Mar del Plata para sede 2009 del Congreso Latinoamericano de Alcaldes. ...17 grados 2 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you.
Tony Bennett, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, a donde pernoctaremos toda la semana.
Muy bien.
Bueno, hay mensajes, ¿verdad?
Sí, han quedado mensajes. La pregunta cultural de los hinchas de Huracán. ¿De dónde venimos? ¿Se hará en Polonia? Nos pregunta Gisela.
Ciertamente no. Uh-huh. Ciertamente no.
Ni siquiera dónde vamos.
Ni siquiera dónde vamos. Las preguntas de en Polonia son...
¿Qué somos?
No, no somos, probablemente.
Y no hay hinchadas, me parece, de no, ningún cuadro sí, particular.
No, pero nombre.
Claro.
Y entonces, bien.
Imposible para los cantitos.
Señores, proyecto teatral Ópera Prima, Irse, Cecilia De Feo y Marina Rouco. Esto es... todos los viernes de octubre y noviembre a las 22 horas, ¿a dónde? En el Teatro del Viejo Palermo. No del papá del jugador Palermo, sino del Viejo Palermo, en sentido de Palermo Viejo. Que queda en Cabrera 5567. Cabrera es paralela a Córdoba.
Sí, la primera. A cierta altura y la segunda a cierta
bien.
Altura.
¿No? Esta obra tiene la siguiente ficha técnica. La dramaturgia pertenece a María Cecilia de Feo y a Marina Rocco. Las actrices son estas mismas personas. Y así, casi todo lo hacen ellas, ciertamente. Incluso la puesta en escena y dirección general. Bien. La obra se llama Irse. Irse. Vamos a... No vamos a contar la síntesis argumental, pero... Vamos a ir a verla, ¿eh? Todos los viernes, a las 22 horas. Yo podría ir, pero tengo que llegar...
Tiene que irse.
Sí.
Yo estoy en el teatro.
Bueno, esto es Cabrera 5567, Teatro del Viejo Palermo, todos los viernes de octubre, todos los viernes de noviembre a las 22 horas.
¿Señores? Muy bien.
Están allí, justamente, María Cecilia y Marina.
Muy bien.
¿Cuál es cuál? A mí me parece que María Cecilia es la vestida de colorado.
Muy bien, ¿eh?
Soy muy intuitivo. Y más todavía. Diga más. Marina es la de negro.
Por favor.
Qué maravilla.
¿Cómo está teniendo contacto?
La intuición, ¿viste? Es así, yo siento, o sea, una como una energía, ¿no es cierto?
Sí. Uh-huh.
Yo me pregunto, ¿no? ¿Quién a mí me...?
¿Y te viene?
Y me sale como una... no tiene explicación.
No. ¿Tuviste algún contacto con seres extraterrestres?
Sí.
Debe
en
ser
Egipto. Más mensajes.
Luciana de Magdalena dice, los conocí hace unos 10 años gracias a mi ex marido.
Ajá.
La venganza es lo único bueno que me dejó después de la separación de bienes, dice
bueno,
Luciana.
Si usted utiliza este programa para hablar mal del ñato de Siderio, bueno. Soy Paula de Mercedes, estoy con mi hermano Nacho, vengo de rendir un parcial de 5 horas. ¿Cómo será el total, no? Y a festejar que me fue mal. Bueno, dice que está un poco arruinada por el día, y saluda a Laucha Bringas de Mercedes y a mi novio Nicolás. Todo dice para que sepa que estoy acá. ¿A dónde estás, Paula de Mercedes? Ah, pero aquí. ¿Y cómo? ¿No era que tu novio tenía que saber que estabas acá? ¿Y él dónde está?
Eso es lo que pensás vos.
¿Y ese señor de sombrero Paraná?
No, es el Laucha, debe ser.
¿Es el Laucha? Bueno, Dolina, ¿no le parece que la moraleja de hoy podría ser los amores reales son un impulso soberano? Bueno, los orientales están contentos de estar aquí. ¿Dónde están los orientales? ¿Solamente estos orientales hay hoy o han venido muchos como siempre? A ver, levanten la mano los orientales que hay.
¿Hay más gente de Uruguay hoy?
Nunca ha habido tampoco.
Nunca ha venido tampoco.
Increíble,
¿sí?
¿Qué está pasando? Bueno,
muy bien.
Poco, pero bueno.
No, pero usted no sabe lo que es esto. La mitad de la sala. Bueno.
Romina de Zona Norte, negro, ayúdame. Me gusta un chico yanqui que conocí en un viaje a Estados Unidos. La pregunta es, ¿es posible estar de novio con una persona que no habla tu idioma?
¿What?
Nicolás de la Plata dice, somos Nico y Sofi, los malabaristas de la esquina del Teatro Podestá.
Uh-huh.
Te escuchamos mientras escupimos fuego y pasamos la gorra. Manda saludos.
¿Por dónde?
Y de la esquina del Podestá. Debe
no,
ser
digo,
de...
¿por dónde pasan la gorra?
Pasa la gorra, claro.
Ah, y la gorra la pasan entre los autos, que esperan bien. Un semáforo.
Dedicale a mi novia, el tango se llama Nostalgia. Decirle que la amo. Quizá vos te crea, dice Gastón de Urlingancho.
Vamos, problema, Gastón.
Lucrecia de Longchamp.
eso.
Sí. Lucrecia de Longyan, Dorina, me gustaría verte actuando en cine. ¿Participaste en alguna filmación? Te sí, queremos mucho.
Participé.
Besos a los tres.
Dios libre igual. Paola pide saludos para Alberto y Elisa de Mendoza, que escuchan todas las noches. ¿Qué más?
Bien, aquí Agustina de Merlo dice, mañana rindo trigonometría y estudié muy poco. ¿Me cantas una huella así juntos pilas para practicar toda la noche?
¿Una huella de qué? ¿De la trigonometría?
Sí, sí, una huella trigonométrica.
Ajá.
Difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Muy difícil.
Pero y la huella es que trigonométrica.
Le puede ser una huella trigonométrica.
O la huella de seno, coseno.
También.
La huella, dice la gente. Señor, cómo me gusta la cotangente. La huella, para los menos. Hay algo que nos gusta y ese es tu seno.
Muy bien, te va a ir mejor en el examen, ¿eh?
Bueno,
yo no tengo más mensajes.
Pues yo tampoco. Tengo este que está tachado, pero a ver qué dice. Momento.
¿Se arrepintió?
Dice, señor Alejandro Nega, saludo. Saludo a los empleados del cine Gomón, especialmente a Eduardo de Paro y Carla. El Gomón es el que está ahí casi al llegar a Congreso.
El del Inca, el kilómetro cero.
El que,
exactamente.
Claro.
Que pasan solo películas argentinas.
Pertenece al instituto.
Bueno.
Bueno, ¿viene el sordo?
Sí, vino el sordo. En un minuto ya se instala el sordo aquí.
Pausa.
Permiso.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bájate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Z All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Ante el desconcierto global, ante la incertidumbre mundial,
ante todas las caídas, hoy más que nunca.
Yo, argentino.
Y no me lavo las manos.
Yo, argentina.
Y quiero que mi país siga creciendo.
Como vos.
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 Vos y vos.
Porque Argentina.
¡Somos todos!
Y juntos trabajando.
Juntos produciendo.
Estamos asegurando lo nuestro.
Sigamos haciéndolo juntos. Presidencia de la Nación.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Esta semana en Revista 7 Días, el peor momento de Mariano Martínez. La detención de su padre, Ricky, por supuestas vinculaciones con el tráfico de efedrina, lo tomó por sorpresa. Abatido solicitó la suspensión de las funciones de la obra Closer y contempla la posibilidad de un alejamiento temporal de los medios. ¿Cómo es la relación con su papá? Intimidad del escándalo menos pensado. Política, causa armas y el ocaso menemista. Además, Eliana Gercio, botinera con Boda Express. Te contamos, Rocío Marengo, mis aparatos atraen a los hombres. La guerra de las duplas televisivas. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco, a 5.50.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y muy bien ponderado maestro, el sordo Arre.
dale, do, dale, do, dale, do, dale, do. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, primer pedido, Mónica de Tesei, le pide Carrusel.
A ver si lo sabemos.
Nada más que los ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondí pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansado tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quiere volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Muy bien, maestro. Aquí Héctor Gabriel Buenamaizón le había pedido por mail algo de, es de Varadero, algo de Mariano Mores.
Ah, sí, es verdad. A ver, ¿qué podemos...? Ese era... Cuando empezó el sordo dancé, se recitaba una especie de glosa y el sordo tocaba. Nosotros son dos tangos que no se conocen mucho, porque este es el otro.
¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del barajeno? Si ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento?
Bueno,
qué lindo que es, ¿eh?
Están lindos todos los tangos de Mores, sí, sí, dale.
Bueno, Juana de Belgrano dice la felicidad por Manu.
¿La felicidad?
Ah, claro, sí.
Estaba pensando. Sí, sí, estaba pensando en eso, ¿no?
Te juro.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Bom, há tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de rei ou de pirata, jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim.
Maestro Guadalupe de Colegiales le pide El Rancho de la Cambicha.
Bueno, sí.
Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la Cambicha el trotecito bailaré.
Bueno, ya está. Bueno. El que quiera.
Mucho no me queda, maestro.
Bueno, usted tiene alguno por ahí.
A mí me queda acá. Bueno, a ver esto. Porque es muy correcto con la expresión. Buenas noches, maestro. Y
buenas noches, público. Buenas noches,
bueno,
maestro.
Ante todo, buenas noches.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, maestro, y a todo el público presente.
Y a todo el público presente.
Soy Humberto de Villa del Parque y le pido al distinguido Manuel Moreira algún tema de Silvio Rodríguez.
Bueno, voy a hacer un tema que me gusta mucho, que se llama En estos días. Lo podemos dedicar a Neva, que está escuchando desde Erika.
Neva está escuchando.
Un saludo a Neva.
¿Desde dónde? ¿Cómo se llama la isla ella?
Ahora ella no está en la isla, pero está en Erika, que está en el continente.
Y yo conozco Erika, que es curioso.
Ah, ¿está usted?
Conozco Erika. Conozco la ciudad de Rijeka y allí está Neva, una querida amiga que saludamos.
Le mandamos un beso gigante. Sí.
En esos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marchen, ay de cuánto se asesinos del mundo.
¿Cómo anduvo Manuel hoy el sexteto Cabernet en Notorious?
Muy bien, la verdad bueno. Que ya el martes que viene es el último.
Bueno, me alegra mucho. ¿Quiere que nos vayamos con Barrio Reo?
Dale, dale.
Bueno, aquí. Un momentito que voy a buscar el piano, que no. Ahí está.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como por los vendavales, a mí me azota el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mirar, mirar qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor, te escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 5 décimos. El titular de la ANSES aseguró que el sistema de las AFJP fue un experimento. Amado Boudou señaló que el gobierno considera a esas administradoras como estructuralmente malas. Además, el funcionario reiteró que no son un seguro, sino que son incertidumbre. Protestarán los empleados bancarios. Los enrolados en el gremio que encabeza Juan José Zanola se movilizarán hoy en todo el país. Denuncian despidos encubiertos y reclamarán acuerdos salariales. Además, pedirán una reforma financiera. El Senado intentará bajar la mayoría de edad a los 18 años. Además, se procurará hoy la eliminación del lenguaje sexista en los textos oficiales. Los legisladores fueron convocados a una sesión para las 15. Paralelamente, proseguirán las exposiciones de funcionarios nacionales en la comisión que abordará el presupuesto 2009. 16 grados 5 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 54%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite la radio LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la aire ha dado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, lo ha agarrado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí.
2 de la madrugada y 3 minutos, ¿cómo le va? Muy bienvenido, aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio, hasta las 6 de la mañana. en esta bonita y siempre inquieta República Argentina, nuestro queridísimo país, el que elegimos y el que intentamos comprender, en definitiva, intentamos comprendernos a nosotros mismos. Y la manera de hacerlo es ver lo que pasa, enterarse de cuáles son las noticias que van reflejando, bueno, las acciones de la sociedad, de los políticos, en los diferentes ámbitos. Y en el camino, bueno, vamos haciendo nuestra historia, de esto se trata, aunque uno a veces se siente un poco ajeno. No, yo no soy ese que están contando en las noticias, no, a veces no se siente ese, pero la verdad es que en términos un poco más abarcativos, somos en definitiva lo que hacemos, y esto es lo que contamos a través de las informaciones y de las noticias, es la sociedad argentina. Y le vamos a contar todo lo que somos, en todo caso, en el día de hoy, hay muchísima información. Por ahí alguno de ustedes estuvo hasta el momento súper desconectado de la cuestión informativa. Bueno, varias cosas muy fuertes que han pasado, porque se produjo el anuncio finalmente a través de la Presidenta de este proyecto de ley para renacionalizar lo que fue durante 14 años la alternativa de jubilación privada, las AFJP, y a partir de ahí, bueno, la cantidad de cosas que se están diciendo, las interpretaciones a favor, en contra y en el medio, y que seguiremos escuchando, por supuesto, porque este proyecto de ley